Abran sus Biblias a Gálatas, vamos a continuar en Gálatas capítulo 1. La semana pasada sé que Gary habló de la autobiografía de la vida de Pablo. Y esta mañana vamos a ver varias lecciones que podemos, como cuerpo de creyentes, nosotros podemos aprender de la vida de Pablo en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 14. Así que, en la vida es importan mucho las lecciones. Yo sé que hoy es un día grande en este país por el Super Bowl. Es como una gran celebración. Todos tenemos nuestros equipos favoritos. Van a haber lecciones que se van a aprender esta tarde. Y yo espero que hubieron lecciones que se aprendieron de la tormenta de hielo de la semana pasada, que nuestros gobernadores oficiales y locales aprendieron ciertas cosas para poder estar mejor preparados para la próxima vez que haya una tormenta como esa. Pero vamos a estar leyendo aquí en Gálatas capítulo 1, comenzando con el verso 11. Que dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Quiero detenerme ahí un momento porque Pablo no escuchó de Jesús de boca de otra persona. Pablo ni siquiera aprendió de Jesús de los otros apóstoles. No, sino que Jesús mismo se le apareció a Pablo. Ahora, mantengan su lugar en Gálatas y vamos a leer en Hechos 9. Hechos 9, verso 1. Hechos 9, 1. Dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Esto es una conversión increíble, un relato increíble. Ananías estaba aterrorizado de acercarse a Saulo porque había escuchado de él. Pero Dios le dijo a Ananías: escucha, tú tienes que ir, porque este hombre es mi instrumento escogido. Cuando Pablo enseñó las buenas noticias, no estaba solamente discutiendo sus opiniones, y eso es una lección para nosotros. Mientras vamos compartiendo las buenas noticias, no debería ser simplemente nuestras opiniones, sino lo que dice la palabra de Dios. Pablo mismo nunca hubiera creído en Jesús si simplemente hubiera escuchado las opiniones de las personas, porque Pablo era bien educado. Él sabía mucho. Y había una razón por la cual Dios lo puso en la Biblia, que ninguno de los apóstoles le enseñaron a Pablo acerca de Jesús, porque Dios sabía que iba a tener que ser Jesús mismo el que le enseñara. Pablo no estaba tratando de ganar un concurso de popularidad, él simplemente dijo la verdad. Y el hombre y mujer que se mantiene firme en la verdad nunca va a ser popular. La palabra de Dios tiene una manera de dividir las multitudes. Cuando estamos hablando, la palabra de Dios va a dividir a la multitud. Ahora volvamos a Gálatas. En el verso 12 del capítulo 1 dice: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo buscaba complacer a Dios con su vida. Y eso debe ser una lección para cada uno de nosotros también. Pablo dijo que si complazco al hombre, no soy servidor del Señor. Pablo era cristiano porque Jesús le demostró estas cosas. Entonces la pregunta es: ¿por qué nos mantenemos nosotros fieles? ¿Por qué estamos todavía en la batalla? Debe ser por nuestro amor por Dios y nuestra convicción acerca de la palabra de Dios. Así que hay varias lecciones que tenemos que aprender aquí. O sea que Pablo, como vimos, no lo recibió de un hombre, sino como por revelación de Jesucristo. Tenemos que estudiar la Biblia diariamente para tener nuestras propias convicciones. La Biblia, y hablé de esto de la semana pasada, tenemos que entrenarnos a nosotros mismos para obedecer a Dios. Satanás está esperando para nosotros que no basemos nuestras convicciones en su palabra, porque si seguimos mirando al hombre y lo que dice el hombre y lo que hace, eventualmente Satanás nos va a derrumbar. Mantengan su lugar ahí en Gálatas y miremos de nuevo en Hechos. Hechos 17 esta vez. Un pasaje conocido para muchos de nosotros. Hechos 17, vamos a comenzar leyendo en el verso 10. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Vemos que la palabra de Dios nos da las convicciones que necesitamos para completar la carrera. Dice aquí que los bereos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Diría eso Jesús de nosotros? Esa es una lección que nosotros podemos tomar, que tenemos que ser como los bereos. Tenemos clases todos los domingos, pero si no estamos tomando lo que estamos escuchando, entonces las escrituras que se nos están dando, si no las estamos estudiando nosotros mismos, entonces estamos dependiendo del hombre. Yo creo, y estoy diciendo esto porque yo tengo el micrófono y puedo decir, pero yo creo que algunos de nosotros nos hemos convertido en perezosos en términos de estudiar la palabra. Queremos que nos alimenten los jueves y los domingos, y el resto de la semana no estamos alimentándonos con una comida completa como necesitamos para sobrevivir en este mundo, y no podemos convertirnos en perezosos. Y algunos de nosotros somos perezosos en términos de no estudiar cosas que están pasando en nuestras vidas y solo queremos buscar consejo, y debemos estudiarlo nosotros mismos y ganar nuestras propias convicciones en términos de situaciones en nuestras vidas. Hay varias personas estudiando la Biblia ahora mismo y eso es bueno. Y hay veces en los cuales yo he estado en estudios que yo hablo más de lo que permito que la Biblia predique, y yo creo que eso es una lección para todos nosotros, que tenemos que poner la Biblia enfrente de las personas que están estudiando y permitirles que lo lean y que lo sigan leyendo y lo lean de nuevo y que formen sus propias convicciones, porque no somos nosotros quienes vamos a convertir a las personas en la palabra de Dios. No somos cristianos porque creímos en otras personas, somos cristianos porque creímos en la palabra de Dios. Así que, ¿dónde estamos recibiendo nuestra fe y nuestra convicción esta mañana? Volvamos a Gálatas. Vamos al verso 15. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Me animó este pasaje porque, como cristiano, dice que Él lo tuvo a bien, que Él le complace, a Dios le complace que nosotros conozcamos a su Hijo. Hay veces que yo me siento que Dios no está complacido conmigo, pero tenemos que entender que Satanás es el que nos lanza esas flechas de fuego, tratando de convencernos de que no somos dignos, de que no estamos bien con Dios, pero nosotros le complacemos a Dios. Hemos sido apartados desde el nacimiento, dice aquí, desde el vientre de mi madre, y los que somos bautizados, discípulos de Jesucristo, hemos respondido a su palabra. Guarden el sitio en Gálatas, pero miremos en Jeremías, capítulo 1. Jeremías 1, verso 4. Dice, la palabra del Señor vino a mí, diciendo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Eso es animante, saber que nosotros somos apartados. Y yo creo que hay una lección en eso también, que como Pablo, que era muy educado en las Escrituras, era muy educado, él sabía mucho, pero por lo que yo he investigado, yo creo que Pablo fue convertido cuando tenía 30 o más años, y yo creo que a veces nos desanimamos cuando nuestros seres queridos no responden a la palabra de Dios, pero no debemos perder la esperanza cuando nuestros seres queridos escogen vivir sus vidas para complacer al mundo en vez de complacer a Dios. Porque Dios dice que Él es el que determina los lugares y los tiempos. Tal vez fueron discípulos y se cayeron de la fe. Tal vez nunca le han dado su vida a Dios. No importa. Porque todo es posible con Dios. Iglesia, tenemos que recordar eso. Creer eso. Y confiar que Dios está en control total de todas las cosas. Como discípulo de Jesús, no importa cómo era tu pasado, Él estaba complacido. No importa lo que ocurrió en tu pasado. Ahora volvamos a Gálatas. Gálatas 2. Estamos brincando, lo sé. Comencemos en el verso 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. No me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Pablo nos demuestra que él no se impresionaba por los hombres y sus posiciones. Y una lección para nosotros. Yo creo que como humanos, eso puede ocurrir muy a menudo en nuestros empleos. Donde sea que estemos en la escuela. Es bueno que la gente esté en posiciones de ayudarnos. Pero no deberíamos poner todo lo que tenemos como carga en esos individuos y pensar que nos pueden ayudar en todo. No nos debería impresionar tanto esos individuos. Miren ahora en 1 Samuel. Mantengan Gálatas marcado. Esto es cuando Samuel ungió a David. A Samuel se le trajeron todos estos individuos en el verso 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y como discípulos, eso es una gran lección para nosotros. No debemos impresionarnos con las apariencias externas de las personas, las cosas que tienen, las posiciones que tienen. Nuestro deber ante Dios es presentarles el Evangelio y eso nos va a demostrar sus corazones para Dios. Volvamos a Gálatas. En el capítulo 2, verso 9. Ellos reconocieron, en la segunda parte del verso 9, reconocieron que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a su Dios. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Esa era una parte muy importante del ministerio de Pablo, los pobres, y yo creo que como iglesia debemos hacer que sea una parte muy importante de nuestro ministerio. Yo sé que este año estamos tratando de recaudar $100,000 para las misiones y Dios puede hacer eso. Tenemos hermanos como Danny Emmett que va al centro de la ciudad a alimentar a los pobres. Eso debe ser una prioridad para nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios nos ha asignado ciertos papeles en el ministerio y si cada parte está haciendo su obra, el evangelio va a ser escuchado a través del condado de Gwinnett. Ayudar a los pobres es importante. Miren en Hechos, capítulo 11. Verso 29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y como iglesia, tenemos que apoyar la idea de dar a las misiones. Como cada uno pueda, proveyendo ayuda a aquellos, no solo en otros países, pero también aquí en el condado de Gwinnett. Hay tantas necesidades aquí, en el condado de Gwinnett. Necesitamos más individuos que estén buscando necesidades aquí en Gwinnett, así que como iglesia podemos suplir esas necesidades. Volvamos a Gálatas. Capítulo 2, verso 11. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pablo en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Este verso para mí demuestra que aún líderes importantes se comportan mal. Todos hacemos errores. Todos somos pecadores de una forma u otra. Y hacemos errores. Pedro no hizo un error aquí, sino que escogió actuar en contra de la verdad. Él trató de protegerse a sí mismo, cuando lo que debió haber hecho era proteger la verdad de Dios. Él se retrayó, se apartó. Y sabemos que a veces que hay predicadores hoy en día que actúan así también, que no están de acuerdo con la iglesia, pero se preocupan por lo que dicen para que no lo saquen de la iglesia y tienen miedo de predicar ciertos sermones públicamente por temor de molestarle a los miembros de la iglesia. Pero ustedes saben que eso no va a pasar aquí, ¿verdad, iglesia? En el futuro puede que veamos que el gobierno le diga a los líderes de la iglesia lo que tienen que predicar o lo que no deben predicar. Y si la iglesia va en contra de lo que dice el gobierno, pueden pedir su... puede que tengan que pagar más impuestos. El gobierno es grande en estos días. Y cuando estamos en desacuerdo con alguien en la iglesia, vamos y le hablamos a esa persona. En esta situación, por lo que yo veo, esta situación estaba influenciando a la iglesia entera, y Pedro y Pablo no podía ayudar a Pedro sin reprenderlo públicamente. Pero en la iglesia, la Biblia habla en Mateo 18:15 que si tu hermano peca contra ti, tú vas directamente a tu hermana y tu hermano. Pero lo que pasa muy a menudo es que esta persona se molesta con aquella, puede ser un miembro de la iglesia o un hermano. Y la persona que se enoja agarra el teléfono y empieza a llamar a otra hermana y a otro hermano. Y no hacemos lo que dice la Biblia. Y como discípulos, tenemos que practicar Mateo 18:15. No podemos caer en la trampa de los chismes y el resentimiento y la amargura. Y yo sé que en una iglesia de este tamaño hay relaciones que deben ser restauradas, deben ser arregladas hoy. Y tenemos que amarnos lo suficiente para ir y hablar las cosas. El apóstol Pablo se molestó mucho con Pedro. Estaba molesto porque Pedro no actuó como debía. Pero Pablo no fue diciéndole a este y a aquel. Sino que lo que tenía que decir de Pedro se lo dijo a Pedro. Y como hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que tomar eso muy seriamente de corazón. Siguiendo en Gálatas. Volviendo al capítulo 1 ahora, versículo 18. Dice, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No había ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde, bueno, en el verso 23, dice, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Como discípulos, como dije antes, algunos de nosotros tenemos cosas que hemos hecho en el pasado que no eran buenas. Y volvemos a nuestro hogar, a nuestras familias y a nuestros amigos, y ellos están anonadados. Ellos dicen, ¿qué? Mike, ¿tú te hiciste cristiano? ¿Tú cambiaste? Y al principio no te creen. Tal vez se alejan. Tal vez empiezan a hablar mal de ti. Y sin saberlo, te sientes aislado. Puede ser tu familia, puede ser amigos, puede ser compañeros de trabajo. Pero tenemos que entender que después de un tiempo, si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, que la gente eventualmente va a alabar a Dios por nuestras vidas. Y mientras más tiempo seamos cristianos, más fortaleza en nuestras convicciones debemos tener. Quiero hacer otro punto en términos de Pablo confrontar a Pedro. Dice, no todo lo que hace alguien tiene que ser un gran confrontamiento. O sea, hay un tiempo y un lugar para todo tipo de conversaciones. Yo sé que en el pasado para mí, un ejemplo, yo estaba en el Ministerio de Recuperación de Química, de Adicción. Me gradué de ese ministerio de adicciones a drogas y ese tipo de cosas. Y hubo un sábado que yo vivía en Jonesboro en aquel entonces y el grupo se reunía en Marietta. Y habían cuatro hermanos que viajaban cada sábado de Jonesboro a Marietta para participar de ese ministerio, y yo decidí ser como Pedro y fui al grupo y le hablé a Sony Sessions en frente del grupo entero y dije: hermano, no es justo que nosotros tengamos que ir a Marietta todos los sábados. ¿Por qué no traemos el grupo a Jonesboro de vez en cuando? Eso no fue bien. A mí me encanta Sony Sessions, era uno de mis héroes en la fe, pero él me miró al frente de todos y me dijo: yo me imagino que si hubiera cocaína los sábados por la mañana en Marietta, no tendrías problema con eso. Y eso me humilló bastante. Y ese viaje nunca me volvió a molestar. Pero él sintió la necesidad de confrontarme con eso. Porque esto es algo que la iglesia había decidido hacer para ayudar a hombres y mujeres como yo. Y yo estaba siendo ingrato. Así que, como dije, hay un lugar y un tiempo para todo. En conclusión, tenemos que mirar la vida de Pablo e imitar su amor y su fe en Cristo. Amén. La semana que viene, Gary va a seguir en Gálatas capítulo 3. Así que la asignación es que lean ese capítulo, por lo menos del 1 al 14, en donde va a hablar de la fe y la observancia de la ley. Gracias por su tiempo y busquen a sus hijos. Que Dios los bendiga.